conquistar el país. Lo que les importa. Bueno.
Y tenemos la invitada, doctor.
Sí, señor. Tenemos la invitada. Invitamos a una senadora de Alianza Verde para hacerle unas preguntas fundamentales sobre esta lucha que de distintas visiones, o cualquiera comprende que no tenemos la misma visión de país con la Alianza Verde y con la senadora Claudia López, pero hay que oírlos a todos y hay que ver cómo coincidimos en ciertas visiones de la vida nacional. Por ejemplo, en el famoso Ministerio de la Presidencia y en lo que ha pasado con ella. Senadora de la Alianza Verde, doña Claudia López, muy buenos días.
Doctor Londoño, un placer escucharlo y saludarlo. Muy buenos días a usted, a su equipo y a todas sus oyentes.
Bueno, doña Claudia, desde su punto de vista, díganos cómo se entendió la creación del famoso Ministerio de la Presidencia, que se hizo con tanta pompa. ¿Qué fue lo que hizo el ministro de la Presidencia y cómo fue su despedida?
Pues, doctor Londoño, la verdad es que esa es una figura, digamos, anómala a nuestra institucionalidad, y en su momento se dijo que era para poder ejercer funciones, digamos, de coordinación, tratando de imitar una figura que existe en el régimen de Estados Unidos, y es el Chief of Staff, como el jefe de coordinación de todos los ministerios y demás, de manera que se pudiera, digamos, en teoría, liberar al presidente de ciertos manejos administrativos o conducciones regulares de su equipo. Y bueno, digamos que en teoría las cosas pueden sonar más o menos bien. Yo la verdad es que no entiendo, digamos, Colombia tiene 16 ministerios, yo no entiendo por qué hay que crear un superministro para que coordine a 16 personas que además son elegidas libremente por el presidente de la República. Pero si en teoría eso sonaba, digamos, eventualmente posible, la verdad es que en la práctica resultó un absoluto desastre. Lo que hizo el doctor Martínez fue crear más descoordinación, más tensiones, incrementar los conflictos de poder al interior del gabinete, y además terminó usando su cargo para su propio beneficio, porque al doctor Martínez parece que no le basta con ser el abogado del hombre más rico de Colombia, el abogado de los cacaos, tener negocios personales, además ser superministro, sino que además de ñapa y de quinto quería ser fiscal general de la nación. Y todo lo quiere promover desde su cargo. Entonces terminó usando la presidencia de la República más para sus negocios, intereses y ambiciones personales que para las funciones de coordinación que le encomendaron. Ya en lo de equilibrio de poderes, como el país lo vio hace unas semanas, pues ya fue la tapa de la olla, pues a un señor al que ponen a coordinar a unos ministros y apoyarlos, lo que hizo fue llegar a desautorizarlos, como hizo con el ministro del Interior y Justicia, y puso a tambalear toda la reforma de equilibrio de poderes, y a dos ministros, todo por congraciarse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que será el eventual nominador al cargo de fiscal. Entonces la verdad es que ni en la teoría ni en la práctica particular del doctor Martínez se ha demostrado que este cargo sea necesario, todo lo contrario, ha demostrado que es una piedra en el zapato, que es un manojo de enredos, de conflictos de interés, de conflictos de poder, y pues en buena hora, creo yo, no solo sale el doctor Martínez, sino que espero que el presidente de la República tenga el acto de sensatez de no reemplazar esa figura.
Es decir, de darle entierro de segunda a una figura que creó con tantos bombos y con tantos platillos. Pero aquí viene un tema sobre el que le quiero proponer a usted una cuestión fundamental. Estamos hablando de incompatibilidades. Yo pensaría que un ministro de esa importancia, que coordina todos los ministerios, es el dueño de uno de los bienes más preciosos en la sociedad moderna, que es la información. No puede haber ningún negocio del Estado que escape al conocimiento de ese superministro que coordina a todos los ministros. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es posible que ese superministro salga a ejercer la profesión de abogado, dueño como es de semejante información privilegiada?
Pues, doctor Londoño, yo creo que no solo en este caso, sino en todos los casos, el doctor Martínez y nadie en el Ejecutivo está exento de cumplir la ley anticorrupción. Y la ley anticorrupción es bastante clara, es que no puede haber puerta giratoria inmediata. Los funcionarios tienen, cuando salen del gobierno, tienen que esperar un plazo de 2 años para poder ejercer cualquier cargo que implique algún mínimo conflicto de interés con las funciones que ocupaban o con las responsabilidades que ejercían. Y el doctor Martínez, por supuesto, no está por encima de la ley, de manera que tendrá que cumplir esa disposición o atenerse a las consecuencias. Porque evidentemente ese es un cargo con mucho poder, con unas funciones difusas, y yo creo que mal haría el doctor Martínez en aprovecharse de esa ambigüedad otra vez para sus propios beneficios. Yo espero que él tenga la sensatez de cumplir esta norma y que en el ejercicio de su profesión de abogado, que por supuesto tiene todo el derecho de ejercer, no lo haga en ningún negocio que tenga que ver con el Estado. Creo que podrá dedicarse a negocios entre privados, en ningún caso a negocios con el Estado que están directamente relacionados con sus funciones. Así que espero que, por razones éticas, de principio, de lógica elemental, pero además de cumplimiento de la ley, el doctor Martínez cumpla la ley anticorrupción que le prohíbe a cualquier funcionario hacer puerta giratoria inmediata usando la información y cargo que tenía 2 años después de dejar ese cargo.
Senadora, es muy difícil entender que uno se asocie con una de las empresas de abogados más importantes del mundo para discutir problemas sucederales o tribunales de arbitramientos que se generen por el uso de marcas o patentes. Esas empresas vienen con un designio obvio, que es buscar los grandes negocios, y los grandes negocios en Colombia son los grandes negocios del Estado. Pero bueno, ya se verá. Usted dice pues que queda sujeto a esas leyes que funcionan poco, pero lo que a uno lo sorprende es que el doctor Martínez, en un momento de confusión o en un momento de debilidad o en un momento no sabemos de qué estado perturbado de ánimo, salió a decir que se iba inmediatamente a su oficina de abogado para asociarse con una de las empresas de abogados más importantes del mundo. Nos han dicho, y queremos confirmar, porque pues este ritmo vertiginoso de los cambios y los contracambios y los recambios en la reforma que se llama de equilibrio de poderes, uno no sabe finalmente qué quedó y qué salió. Esperamos que eso se consolide para poder preguntar el texto final, pero usted sí tiene por qué saberlo. Una de las normas que fue más discutida dentro del sistema presidencial es la norma que le permitía al gobierno halagar a los parlamentarios con la posibilidad de irse a un cargo diplomático o de ejercer un ministerio o algún otro alto cargo dentro de la administración pública, porque era una forma de chantaje o de halago permanente sobre el Congreso. Nos dicen que quedó ayer incorporado a la ley del equilibrio de poderes la posibilidad de que el gobierno nombre en el servicio diplomático del país o en el servicio exterior del país, para comprender ahí también cualquier manifestación consular, y en el poder ejecutivo a congresistas, de manera que los congresistas quedaron con esa tentación. ¿Eso es verdad, senadora?
Sí, desafortunadamente es verdad. Esa norma que le permite a los congresistas dejar el puesto tirado en cualquier momento e irse a lanzar a otro cargo de elección popular o aceptar un cargo en el ejecutivo no fue aprobada en Senado en buena hora, no tuvo los votos suficientes para ser aprobada, pero desafortunadamente sí fue aprobada en el séptimo y entiendo que también ayer en el octavo y último debate en la Cámara de Representantes. Yo creo que eso es un mal designio. La Alianza Verde, tanto en Cámara como en Senado, se ha opuesto a esa medida, porque eso se presta obviamente para debilitar el control político del Congreso y para acrecentar ese conflicto de interés entre Ejecutivo y Congreso, que es un desastre y hace un gran daño a la democracia. Es una forma adicional de mermelada de por sí ya tan perversa como la que ya hay. De manera que yo lamento mucho que la Cámara haya tomado esa decisión. Y bueno, nos queda el recurso, doctor Londoño, de que en la conciliación de esta reforma de equilibrio de poderes logremos convencer a la gente de la Cámara de la inconveniencia de esa decisión y que se acoja el texto del Senado, donde no se estableció esa facultad a los congresistas, que no es otra cosa que una gabela innecesaria, inconveniente, para que se mantenga la adecuada independencia y equilibrio entre los poderes como el Ejecutivo y el Congreso.
Bueno, yo estoy en un problema personal muy serio, senadora, porque me voy a tener que matricular en un curso de Derecho Constitucional. Yo fui profesor de Derecho Constitucional muchos años, sí. Y yo le enseñaba a mis alumnos que un proyecto, bien de ley o de reforma constitucional, tiene que ser aprobado en las dos cámaras. Y usted me dice, para mi sorpresa, que el Senado no aprobó esa norma. No es que la aprobara con texto distinto, es que no la aprobó. No está aprobada por el Senado, pero está aprobada en la Cámara. Entonces, ¿cómo va a ser norma constitucional si no está aprobada por ustedes, los senadores? Voy a tener que matricular, voy a ver dónde hacen un curso rápido de derecho constitucional para empezar a aprender el nuevo.
No,
no se ría, que le hablo perfectamente en serio, senadora.
Doctor Londoño, yo entiendo su preocupación, yo no soy experta en temas constitucionales, pero entiendo que justamente las conciliaciones se hacen porque los textos que se aprueban en Cámara y Senado son distintos, y pues no puede una ley salir con textos controvertidos. De manera que el recurso de la conciliación existe justamente, y yo espero que esta conciliación se haga al mediodía, no a la medianoche, cumpliendo los reglamentos del Congreso, no como en el caso del Plan de Desarrollo, que se incumplieron totalmente. Y que se haga de manera transparente al país y argumentada, y en este caso me parece que el Senado de la República tomó una decisión sensata y acorde a los intereses del país y de los ciudadanos, y es no permitir este conflicto de interés entre Ejecutivo y Congreso, o más bien no profundizarlo con esta norma. Así que espero que esa sea la norma que finalmente quede vigente.
Senadora, la conciliación concilia textos distintos. Lo que no puede ser es que algo que no se aprobó en una de las cámaras resulte aprobado por las otras, un tema nuevo, porque eso no es conciliar textos distintos, eso es meter una norma en un debate que ya no existe, porque los debates son cuatro si se trata de un proyecto de ley, y si son ocho se trata de un proceso constitucional, pero no son nueve ni diez. Entonces, bueno, pero en fin, esa es otra discusión. Ya veremos qué pasa pues con esa conciliación del equilibrio de poderes, cuyo texto conoceremos algún día. Usted ya conoce el texto íntegro que salió finalmente, bueno, no porque falta la conciliación, ¿no? Pero por lo menos lo que quedó aprobado...
No se ha terminado de votar en Cámara, doctor Londoño.
Ah, no se ha terminado.
La plenaria de Cámara de Representantes creo que apenas ha votado 10 de los 29 artículos, así que todavía faltan varias sesiones de la plenaria. Seguramente eso se irá hasta la semana entrante para que sepamos pues cómo queda el octavo debate de manera definitiva, y al saber eso pues ya se podrán elegir los conciliadores de Cámara y de Senado para proceder al proceso de conciliación.
Senadora, espero no hacerle una pregunta impertinente, pero usted pertenece a la Alianza Verde. Los partidos verdes en el mundo se hicieron con el propósito, por lo menos explícito, de basar su actividad política en la defensa del medio ambiente, defender la ecología, defender a un mundo al que estamos destruyendo entre todos. Ese es su punto central. ¿Y cuál es el parecer de la Alianza Verde de temas como la destrucción de los ríos? Nosotros tuvimos esta mañana una entrevista dramática con una mujer muy valerosa proveniente de la zona del Pacífico, que es Brasilia Romero, que nos contaba cómo las dragas siguen destruyendo los ríos del Pacífico, y los están destruyendo sin compasión. Y estamos destruyendo los recursos forestales con la siembra indiscriminada, pues, o con la siembra desbordada ya de la coca para producir cocaína. Vamos en 120.000 hectáreas y eso es armando claros en la selva todos los días. Ustedes en la Alianza Verde se mantienen fieles a esos principios que le dieron origen, por lo menos al nombre del partido, y están tratando estos temas esenciales que son la destrucción sistemática del medio ambiente en Colombia.
Así es, doctor Londoño, la verdad es que todos los miembros, los 11 miembros de la bancada de Congreso del Partido Verde, pues somos plenamente conscientes de que nos teníamos que ganar el título de verde. Había una queja reiterada, digamos, de que el partido no tenía una plataforma ambiental y ecológica lo suficientemente fuerte, y todos nos hemos dedicado a la tarea de adelantar esa plataforma con mucho juicio. Hemos hecho unas propuestas muy serias, muy sólidas, valga decir que en muchas de ellas hemos tenido el acompañamiento del Partido Liberal, de personas del Centro Democrático. Dimos una batalla enorme en defensa del medio ambiente en el Plan de Desarrollo, y desafortunadamente lo perdimos casi todas porque el gobierno sigue en esta locura de creer que el gran patrimonio pues de Colombia es el patrimonio minero energético, lo cual es falso. Colombia ocupa lugar más o menos 24 entre las reservas energéticas, mientras que es la séptima potencia del mundo en agua, por ejemplo. Esa es realmente nuestra ventaja comparativa. Yo creo en la economía de mercado, pero a uno le enseña el doctor Londoño que la economía de mercado se basa en las ventajas comparativas de un país. La ventaja comparativa de Colombia es el agua, no el petróleo. La ventaja comparativa de Colombia es la biodiversidad, no su destrucción a costa de una minería, o a veces mal hecha, aunque sea legal, o peor aún, criminal. De manera que aquí tenemos que tomar decisiones concretas. Por ejemplo, una de las batallas que vamos a seguir dando, porque desafortunadamente la perdimos en el plan de desarrollo, es que de una vez por todas adoptemos la política pública de que la minería no se puede hacer en páramo, ni en ningún otro sistema ecosistémico que produzca, digamos, un servicio estratégico para el país como el agua. Desafortunadamente el gobierno no accedió y pretende, digamos, destruir los páramos porque dice que allá hay unas cuantas licencias y que sería difícil la compensación. ¿Y quién le va a compensar a los colombianos los páramos? Colombia es un país que tiene la mitad de los páramos del mundo, están en Colombia. De esos páramos se provee agua al 70% de la población, de manera que este además es un tema de sentido común y supervivencia. Eso en muchos otros casos podría decirle lo mismo. A mí me parece que los ecosistemas estratégicos, si uno le pregunta al Ministerio del Medio Ambiente, doctor Londoño, ocupan menos del 5% del territorio nacional. De manera que aquí no se va a acabar ni la minería, ni los hidrocarburos, ni la agroindustria, por cuenta de que organicemos el territorio y nos pongamos de acuerdo en un pacto elemental de civilidad. Y es que en ese 5% del territorio, donde están los páramos y otros ecosistemas estratégicos, nos dedicaremos a la protección y conservación ambiental, y que en el 95% restante del territorio podremos organizar otras actividades económicas como la industria o la minería. Pero una decisión tan elemental y tan de sentido común no ha sido posible tomarla con el gobierno, así que seguiremos dando esa batalla.
Pues espero que la den, y hay otras batallitas enormes. ¿Cuál va a ser el proyecto forestal de Colombia? Uno mira cifras y mira otras realidades, como por ejemplo la chilena. No sé si usted conozca Chile, yo lo conozco bastante bien. Es un país muy abandonado por la divina providencia en cuanto a tierras de vocación forestal. Sin embargo, se propusieron hacer un desarrollo forestal que ha sido gigantesco, y Chile gana en frontera forestal al año decenas de miles de hectáreas. Gana. Es decir, que siembra más árboles que los que manda para el mercado de la madera, donde tiene unos valores de exportación grandísimos. Y resulta que Colombia pierde todos los días frontera forestal. Eso es absolutamente incomprensible. Y usted me mencionó que somos la séptima potencia en agua. Yo le recuerdo, usted no sabe porque usted es mucho más joven que yo. Cuando yo estudiaba geografía, éramos la tercera potencia mundial en agua. Nos hemos dedicado a destruir nuestras fuentes de agua, que es lo mismo que destruir nuestros bosques. Y ahí usted ve ese problema. ¿Ustedes tienen algún proyecto de reforestación a gran escala del país? Por ejemplo, reforestación del macizo colombiano, que es la más grande fábrica de agua que puede tener el mundo.
Así es. Pues no tenemos un proyecto de reforestación en particular, pero tenemos tres proyectos de ley de carácter ambiental que lo que esperan es dar instrumentos para que podamos hacer un orden ambiental y territorial sensato. Parte del problema de la destrucción es, por un lado, que no tenemos estado en el territorio y que los ilegales, todos, narcos, paras, guerrillas, son los destructores de riqueza ambiental fenomenal. En ese sentido, Colombia tiene que seguir perseverando en tener el monopolio de la seguridad y la justicia, el control y la presencia estatal en todo su territorio, para que no sean estos ilegales los que decidan pues cómo se usa o se destruye el patrimonio ambiental. Yo creo que esa es la primera y gran prioridad de Colombia, construir Estado y mercado en el conjunto del territorio, y ese es el gran desafío del posconflicto, y en eso tenemos un proyecto andando para convencer al Estado colombiano de que haga presencia en el territorio. Es que las FARC van a seguir destruyendo el Pacífico colombiano, Tumaco, Putumayo, etcétera, mientras el Estado colombiano no se trata de gritar desde aquí que es que son unos narcoterroristas, no, se trata de estar en el Putumayo para que no puedan ejercer el narcoterrorismo. Pero mientras desde aquí gritemos pues contra los señores y no hagamos nada concreto para tener instituciones, tener seguridad, tener justicia, tener infraestructura, pues simplemente nos vamos a quedar en lo mismo en lo que estamos hoy. Y eso no tiene que ver con que se acuerde o no algo en La Habana, sino que como sociedad tomamos la decisión de meternos la mano al bolsillo, porque es que construir instituciones cuesta, construir infraestructura cuesta, pero si no la construimos no vamos a tener control del territorio. Este es un primer paquete de medidas que nosotros llamamos de que desarrolle ese terrible conflicto que estamos promoviendo desde el Congreso como Alianza Verde. La segunda, doctor Londoño, es que nosotros no podemos seguir teniendo un Estado en el que el gobierno nacional se comporta como si fuera un colonizador en la India y las regiones de Colón. El gobierno nacional no es un colonizador que viene por los recursos, los extrae como sea porque los necesita para su sequera y básicamente le dice a las regiones, vea, yo vengo aquí por mi plata, si esto les causa problemas ambientales o sociales, vea, ustedes aquí no tienen ni voz ni voto, yo vengo por mi sequera. Así es como se comportaba pues un colonizador inglés en la India, pero resulta que, es que esto no es una colonia, esto es una democracia. Y parte de lo que tenemos que hacer, y eso es un segundo proyecto de ley que tenemos en curso, que es el proyecto de ley sobre consejos verdes ambientales, es crear una instancia institucionalizada que le dé voz y voto a las comunidades y autoridades locales en las decisiones ambientales que los afectan, como parte del estudio del impacto ambiental que hagan las autoridades ambientales. Pero aquí no podemos seguirnos saltando a la brava a la gente y a los impactos sociales que se generan en las regiones y ambientales por los proyectos que hay que hacerlos, pero hay que hacerlos bien y contando con la ciudadanía, no aplastando a la ciudadanía. Y el tercer proyecto que tenemos en curso para poder ordenar el territorio de Colombia de acuerdo a sus prioridades ambientales es que hoy en día tenemos regalías mineras, ¿cierto? Es decir, que un municipio tiene riqueza minera y se explota, se le devuelve una parte de ese recurso. Pero resulta que el gran patrimonio de los municipios es ambiental, la inmensa mayoría de los municipios lo que tienen es patrimonio ambiental. Tiene la selva húmeda de Chocó, tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene el macizo paloniano, que provee servicios ecosistémicos. Gracias a esas reservas ambientales que tenemos agua, aire y biodiversidad, ¿quién le paga un peso a los municipios de Colombia para que puedan proteger o desarrollar sosteniblemente su patrimonio? ¡Nadie! Pretendemos que los municipios no puedan desarrollarse porque evidentemente allí no, en esos territorios no pueden hacer industria, no pueden hacer comercio, no pueden hacer vivienda, y que además lo paguen de su propio bolsillo. Así que el tercer proyecto que tenemos andando en el Congreso es el de regalías ambientales, que en primer lugar deberá ser un registro único de todos los ecosistemas estratégicos del país por municipio, y en segundo lugar le tendrá que retribuir a los municipios dos cosas. Por un lado, el predial que no puede cobrar. Cuando declaramos que una zona es parque natural, un municipio, le doy un ejemplo, el Solano Caquetá tiene casi el 90% de su territorio declarado parque nacional. Para que nos provea aire y biodiversidad y agua a los demás colombianos. ¿Quién le paga un peso a Solano Caquetá porque mantenga el 90% de su territorio como parque? Nadie. Entonces tendríamos que darle dos tipos de incentivos. Por un lado, compensarle el predial que no puede cobrar porque no puede desarrollar ese territorio, y por otro lado, crear unos fondos de recursos nacionales a los que puedan aplicar y postular los municipios proyectos de desarrollo sostenible o conservación. Por allí se podría financiar, por ejemplo, los proyectos de reforestación que usted menciona, o también se podrían financiar proyectos de ecoturismo. En fin, cada municipio sabrá, pero lo cierto es que aquí tenemos que entender y cambiar el chip, porque lo que es nuestro gran patrimonio es lo ambiental, y allí tenemos oportunidades de conservación, oportunidades de producción económica rentable. Yo creo que es el gran recurso estratégico que debe producir y exportar Colombia es agua. Si nosotros somos una fábrica de agua, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo, y también tenemos proyectos de desarrollo sostenible a partir del turismo, de la investigación científica farmacéutica, en fin, oportunidades tenemos muchas, pero mientras siga estando esta miopía, esta visión rentista, de que lo único que hacemos es explotar materias primas así, sea a expensas de nuestro real patrimonio que es el ambiental, pues evidentemente no va a tener cabida un modelo de desarrollo.
Pues muy interesante esa propuesta y muy interesante saber que el Partido Verde quiere ser fiel a sus orígenes, fiel a su sentido y fiel a su nombre, que es el de ser Partido Verde, en lo que va a coincidir con muchísimos colombianos. Y nos contamos en ese número, por ejemplo, pero usted dice que hay que estar en los sitios y no hay que gritar, pero yo sí le diría que alguito, si hay que gritar, usted es buenita para eso y esa es la razón, claro. Y esa es la razón por la que le propongo el tema. Es que tenemos que gritar todos los colombianos cuando vuelan un oleoducto para contaminar los ríos, independientemente de quién lo haga. Eso lo pueden hacer las madres de caridad, las FARC, el ELN, que son los grandes especialistas en volar oleoductos con ese propósito, pero ahí nos tenemos que poner de acuerdo todos. Yo quiero saber cuál es el colombiano que quiere ríos contaminados y que quiere ríos infestados por petróleo. Eso no es posible. ¿Por qué no damos entre todos unos griticos que se oigan en el hasta el último extremo del universo cuando un bandido, quien quiera que sea, un miserable, vuela un oleoducto para contaminar un río? ¿No le parece que
también...? Yo estoy completamente de acuerdo en que la denuncia es necesaria, que el rechazo social es necesario, pero también yo simplemente le diría lo siguiente, doctor Londoño: gritemos, denunciemos, indignémonos, pero también paguemos impuestos, porque este construir Estado necesita que paguemos impuestos. También controlemos a quienes se lo roban, porque mientras en este país todo el mundo tolere la corrupción y tolere la parapolítica y tolere la farpolítica, porque es que siempre hay un problema más grande que se llama las FARC, en nombre de los cuales tenemos que aguantarnos todos los demás, pues si no domesticamos a la clase política, si no construimos Estado en las regiones, si no pagamos lo que cuesta construir Estado en las regiones, pues a punta de denuncia no vamos a cambiar las circunstancias que nos impiden controlar adecuadamente el territorio. De manera que esto tiene que ser, creo yo, una acción conjunta y, como usted dice, colectiva y sostenida. Esto debería ser un propósito común de todos los colombianos, independientemente de nuestras diferencias de opinión en muchos temas.
Bueno, ese sería tema para otra ocasión, saber si los colombianos en general pagamos o no pagamos impuestos, porque el tema es que los impuestos son tales en Colombia que están produciendo la estampida de los capitales, o que no vienen a Colombia y no vendrán cuando hay que pagar el 75% de las ganancias en carga tributaria, y la inversión privada no tiene ningún aliciente cuando eso sucede, pero esa es otra discusión. En todo caso, lo que hemos conversado nos parece muy interesante. Hay que oír a los otros para podernos entender, porque cuando uno no oye al otro, pues no es posible. Los diálogos de sordos no funcionan, desgraciadamente.
Así es.
Y estamos dentro de un proceso de diálogo de sordos donde se descalifica al otro porque es el otro, sin escucharlo para saber cuáles son los puntos de convergencia, como los podemos tener muchos con la Alianza Verde, que en nuestro parecer ha dejado de ser mucho verde para dedicarse a otros temas, y estos son fundamentales, y ahí pudiera tener un nivel altísimo de convergencia con muchas otras fuerzas políticas. Senadora Claudia López, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Doctor Orlando, un placer como siempre saludarlo, mi gracias por la oportunidad.
Claudia López, senadora de Alianza Verde, ha estado con nosotros en La Hora de la Verdad, y es que en esta materia coincidimos plenamente todos los colombianos. ¿Cómo no vamos a levantar nuestra voz indignada cuando huelen un oleoducto? ¿Cómo no vamos a levantar nuestra voz indignada cuando exploten irracionalmente un río para robarse el oro que tienen sus entrañas? ¿Cómo no vamos a protestar cuando estos bandidos talan los bosques para sembrar coca? Todos tenemos que protestar. ¿Y cómo no vamos a defender nuestros páramos? ¿Y cómo no vamos a defender nuestro ecosistema? Racionalmente, con medidas que sean eficaces para hacer de Colombia una gran potencia verde, que lo debe ser, que lo puede ser, porque todavía tenemos millones de hectáreas para poner verdes, verdes, absolutamente verdes, sin tener que tumbar un bosque. Claudia López, senadora de Alianza Verde, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
A las 8:08.